Hoy, en Personaje Privado, queremos demostrar la existencia del guionista de cine Rafael Azcona. Queremos saber quién es este señor que ha escrito la historia de España para que luego la plasmen en imágenes directores como Marco Ferreri, Luis Berlanga, Carlos Saura o Fernando Trueba. Pocos pueden presumir de haberlo visto. No le gustan los protagonismos y no se le ve en ningún acto social. Lo poco que sabemos nos llega a través de sus amigos y de los directores para los que ha trabajado. Con seguridad, solo podemos afirmar que Rafael Azcona nació en Logroño. Ahora que no nos oye nadie, Rafael Azcona, ¿por qué te escondes tanto?
Yo no me escondo. Lo que pasa es que no me asomo.
Casi nunca estás en la televisión, casi nunca estás en los lugares públicos.
Sí, eso es cierto. Y si me preguntas por qué, yo creo que es por la ley del mínimo esfuerzo. A mí esto de exhibirme no me ha gustado nunca. Y entonces cada vez que me veo obligado a hacer acto de presencia en alguna parte, pues no es que me sienta incómodo, porque yo no soy tímido y no tengo problemas de vida, de relación ni nada, pero lo de exhibirme, lo de decía Miura, Miguel Miura, que él en el zoo, cuando veía al león y al hombre que miraba al león, él siempre estaba de la parte del león. Claro, el león lo meten allí, no tiene más remedio que exhibirse, pero es que como yo tengo la posibilidad de no exhibirme, pues entonces siempre que puedo opto por no exhibirme, eso es todo, nada más.
Miura también iba a los sitios públicos cojeando para que la gente le perdonara el éxito que tuvo el día
eso
anterior.
Eso decía, sí.
¿Y a ti cómo te has hecho perdonar el éxito?
Yo no he tenido ningún éxito.
Puedo decir de todos modos, a pesar de que te escondes, y además no sé si ahora te están sacando el lado bueno, porque como nunca has estado en la tele o casi nunca, no se sabe cuál es tu lado bueno.
No lo sé, yo creo que hace 20 o 30 años que me afeito a oscuras.
¿Ah, sí?
No sé cuál es el lado bueno y el malo.
O sea, ¿tú no sabes cómo es tu cara?
Hombre, sí, porque a veces te sorprendes cuando vas por la calle o en algunos sitios hay un espejo, ¿no? Y yo siempre me llevo una sorpresa, digo, ¡aquel imbécil!
¿A ti te importaría que yo dijera que aquel imbécil es uno de los grandes guionistas del cine europeo que ha escrito para Ferreri, para Berlanga?
A mí me halaga. Yo soy sensible al halago, soy como un gato, ya tengo mis años, como un gato viejo. Me pasas la mano por el lomo y ronroneo. Pero eso que dices no se ajusta, es generosidad tuya, no se ajusta a la verdad.
Mucha gente se pregunta si existes, ¿no?
Sí, pero eso era antes de conocerte a ti. Porque cuando te conocí a ti, tú conseguiste que me asomara. Y ahora ya la gente dice, pues sí, existe, sí.
Y dicen también que has escrito la historia de España, que luego han plasmado personajes como algunos de los citados anteriormente, como Ferreri o como Berlanga.
Yo ahí tengo un problema siempre con esto de la autoría. Es cierto que los directores tienen un gran empeño en dejar sentados que las películas son suyas, ¿no? Pues dice, un film de, dirigido por... Hay una excesiva complacencia en hecho... Pero es cierto que ellos son los autores de las películas. Yo soy el autor de los guiones en los que he intervenido en la medida en que he intervenido, pero el autor de la película es el director, eso no hay discusión posible.
¿Y entonces cuál es el papel del guionista y por qué se te aprecia tanto?
Pues alguna vez yo he dicho con un punto de cinismo, pero sin demasiada mala intención, ni que un guionista, por lo menos en mi caso, otros a lo mejor no quieren ser eso, es un poco como una puta. Pero no en el sentido de que se vende, es esa cosa tan horrible de... No. El guionista durante un determinado tiempo y por una determinada cantidad de dinero satisface las fantasías más o menos eróticas de los directores. De manera que viene a hacer lo mismo que una profesional y cuanto mejor hace uno eso, como cuanto mejor lo hace la profesional, pues moralmente mejor es.
Y tú, de todos modos, luego ves las películas, te congratulas o no del trabajo de los directores, pero ¿cuál es tu sentimiento ante los directores de cine? ¿No te dan un poco de pena?
Hombre, pena no, pero yo no he querido, me han ofrecido alguna vez, es la mejor manera que tengo de responder a esta pregunta, alguna vez, varias veces, o en bastantes ocasiones, me han ofrecido lo de dirigir. Y a mí me parece una cosa horrible pasarse un año o dos, primero escribiendo el guión, luego tratando de convencer a los actores, montando la película, encontrando el dinero, rodándola, sonorizándola, mezclándola, poniéndole la música, y luego además ahora son viajantes, los han nombrado viajantes de sus películas, porque hasta los más grandes directores de cine, los más prestigiosos, pues cuando termina una película les dan una maleta y los mandan a vender la película a todas las partes. De manera que no, yo prefiero estar en mi casa lo más posible, el mayor tiempo posible.
¿Y cómo eres tú en tu casa? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es la vida cotidiana de un guionista que ha estado escondido hasta hace algún tiempo?
Pues yo me levanto pronto. Me levanto a las 7:30, y estoy escribiendo, aunque no se me ocurra nada, yo sigo, de las 9 hasta las 2, y a las 2, siempre que tengo ocasión, hago la comida. Pero no me dejan, porque a mí hacer la comida es una cosa que me gusta muchísimo. Y luego duermo una siesta, y luego por la tarde, pues pierdo el tiempo, que es una de las cosas más hermosas que hay, no hacer nada útil. Te puedo contar una cosa que hice una vez en Roma.
Sí, además no nos escucha nadie, o sea que, adelante.
Un día yo suelo comprar 500 hojas de papel. Y entonces en Roma, la productora italiana me mandó a un hotel y fui a vivir al ático en Vía Véneto, enfrente de la embajada americana en el arranque de Vía Véneto. Y entonces yo tenía una máquina de escribir, el papel y un balcón. Entonces me lié a hacer aviones de papel. Y las 500 hojas se me fueron haciendo. Y conseguí hacer un avión que estuvo volando. Era el atardecer, que es cuando parece ser que hay lo que llaman esto de los vuelos sin motor, que hay buenas térmicas. Sube aire caliente y entonces el avión se queda más tiempo. Estaban las golondrinas volando y este avión, uno de ellos, estuvo 17 minutos de reloj volando. Es una de las sensaciones más agradables donde me he sentido más realizado en mi vida. Una cosa maravillosa.